America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington.
Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo hoy lunes 7 de abril de 2014.
Son las 8:30 de la mañana en la capital de los Estados Unidos, 12:30 hora universal. A esta hora en Washington tenemos cielos nublados, 9 grados centígrados de temperatura, se pronostica lluvia y una máxima de 13 grados.
A continuación, los titulares.
Se cumplen 2 meses de las manifestaciones antigubernamentales en Venezuela.
Reportan las más prometedoras pistas en la búsqueda de avión malasio desaparecido.
El secretario de Defensa de Estados Unidos inicia visita a China.
Kevin Durant supera récord de Michael Jordan en la NBA.
Y muere a los 93 años el actor Mickey Rooney.
A continuación, estas y otras noticias.
Esta semana se cumplen 2 meses de las manifestaciones antigubernamentales en Venezuela y las causas que desataron las protestas siguen vigentes.
Los intentos por establecer un diálogo entre el gobierno y la oposición siguen adelante, pero en medio de suspicacia, como nos informa desde Caracas Carolina Alcalde.
El Cafetal, una importante urbanización de clase media de la capital venezolana, se convirtió en escenario de enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de seguridad durante la madrugada y la mañana del domingo. Las bombas lacrimógenas llegaron a entrar a varios edificios. El balance oficial fue de 14 personas heridas y 20 detenidas. Hechos similares se repitieron en varios puntos del país todo el fin de semana. Entretanto, la Mesa de la Unidad Democrática se refirió a la nueva visita de una misión de cancilleres de la UNASUR este lunes. Consideran que solo será útil si el gobierno se compromete sinceramente con el diálogo. El diputado Julio Borges se refirió al tema.
Es una buena oportunidad para que de manera seria, en lugar de buscarse una foto de unos y otros sentados, como si el país fuera normal, tengamos una agenda concreta que pase por los derechos humanos, la represión, el cambio político, las instituciones.
Entretanto, a través de un comunicado, el gobierno del presidente Nicolás Maduro rechazó que haya algún contrato vigente de suministro de equipos de seguridad con España, luego de que el canciller de la Nación Europea haya anunciado que quedaba suspendida la exportación de material antidisturbios a Venezuela con la intención de fomentar el diálogo entre las partes en conflicto. El texto también asegura que el gobierno español no tiene autoridad moral para aconsejar sobre violencia y diálogo. Por otra parte, la inseguridad sigue conmocionando al país. 2 hombres allegados al líder opositor Leopoldo López y al alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, fueron asesinados mientras practicaban ciclismo en el Ávila, cerro que bordea la capital y que es aprovechado por los ciudadanos para ejercitarse. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Gracias por acompañarnos desde La Voz de América en Washington. Esto es Buenos Días América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Autoridades australianas y de la Armada estadounidense dicen que han detectado más sonidos acústicos que pueden provenir de la caja negra del desaparecido avión de Malaysia Airlines. Sin embargo, han destacado que la ubicación del avión no puede ser confirmada hasta que se detecten restos del Boeing 777 en la superficie o bajo el Océano Índico.
Las mejores pistas durante la búsqueda que lleva un mes han sido detectadas por el equipo de detección de cajas negras de la Armada de Estados Unidos, que está siendo usado por un barco de la Armada de Australia en aguas profundas a más de 1.500 kilómetros al noroeste de la ciudad australiana de Perth.
El ex jefe de la Fuerza Aérea Australiana, Angus Houston, líder del equipo australiano que coordina el esfuerzo de búsqueda internacional, dijo que la primera detección de señales acústicas en una frecuencia de 37.5 kHz fue escuchada durante 2 horas 20 minutos y la segunda detección se escuchó durante 13 minutos. Significativamente, esto sería consistente con las transmisiones del grabador de datos de vuelo y del grabador de voz de la cabina. Claramente, esta es la más prometedora pista.
La embarcación naval británica HMS Eco se dirige a un área donde un barco patrullero chino, el Aizum 01, usando un hidrófono colgando sobre un lado del barco, detectó sonidos el viernes y el sábado a unos 2 kilómetros de distancia entre sí.
En el área donde se han detectado los sonidos acústicos en el fondo del océano, está a unos 4.500 kilómetros por debajo de la superficie. Ese es el límite de profundidad para operación del vehículo autónomo submarino, dotado con tecnología sonar y cámaras que pueden tomar fotografías del fondo del océano.
Las autoridades advierten que pueden pasar semanas o posiblemente meses antes de que se encuentre algo a esa profundidad.
El vuelo 370 de Malaysia Airlines desapareció el 8 de marzo durante un vuelo de Kuala Lumpur a Beijing con 239 personas a bordo. La mayoría de los pasajeros eran chinos.
En Afganistán, 3 personas murieron el domingo en el norte del país al estallar una bomba al paso de un camión que transportaba 8 urnas electorales de los comicios presidenciales del sábado.
El vehículo transportaba las urnas electorales desde lugares de votación en Kunduz. Las víctimas son el conductor, un policía y un miembro de la comisión electoral.
7 millones de personas hicieron frente a las amenazas de los talibanes y al mal tiempo para ir a las urnas a elegir un sucesor del presidente Hamid Karzai y unos 450 gobernadores provinciales.
Las autoridades dijeron que las elecciones se llevaron a cabo con pocos incidentes de violencia. El presidente Hamid Karzai calificó como un éxito la votación en la que 7 millones de electores participaron.
De los 8 candidatos presidenciales, los 3 que están en primer lugar son Ashraf Ghani, exministro de Finanzas y exfuncionario del Banco Mundial, Salmay Rasul, exministro de Relaciones Exteriores, y Abdullah Abdullah, otro exministro de Relaciones Exteriores.
Andrew Wilder, del Instituto de Paz de Estados Unidos, quien estuvo en Afganistán observando los comicios, dijo que estos fueron un mensaje decisivo para los militantes.
If 7 million Afghans turned out to vote,
Si 7 millones de afganos salieron a votar, pese a todas esas amenazas, solo se puede interpretar eso como una verdadera derrota significativa para el talibán.
El presidente Barack Obama felicitó en un comunicado al pueblo afgano tras lo que llamó las históricas elecciones y rindió tributo a los estadounidenses que han sacrificado tanto para hacer posible el voto. Obama dijo que la elección fue crítica para asegurar el futuro democrático de Afganistán, así como la continuación de la apoyo internacional.
Si tienen éxito, las elecciones afganas será la primera transferencia democrática de poder en ese país de un líder electo a otro.
Por otro lado, el ministro del Interior de Ucrania, Arsen Avakov, dijo que manifestantes armados pro-Rusia se han tomado un cuartel de la seguridad estatal en la oriental ciudad de Luhansk. Escena de protestas antigubernamentales el domingo. Las autoridades dicen que la policía ha cerrado todas las carreteras hacia la ciudad.
Los manifestantes marcharon en Luhansk y también en Donetsk, otra ciudad en el este del país, donde los participantes de la protesta usaron máscaras y lanzaron fuegos artificiales a la policía antimotines.
Los manifestantes demandan que las ciudades organicen referendos para decidir si se separan de Ucrania y se convierten en parte de Rusia, es decir, el mismo tipo de referendo separatista que tuvo Crimea el mes pasado.
Mientras tanto, el ministro del Interior ucraniano dijo que todos los manifestantes han en un edificio gubernamental de otra ciudad, Kharkiv, han sido evacuados y no ofreció más detalles.
Avakov acusa al presidente ruso Vladimir Putin y al destituido presidente ucraniano Viktor Yanukovych de instigar y financiar las manifestaciones en el este.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de la Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
En otras informaciones, en Buenos Días América, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, llegó a la ciudad puerto china de Qingdao para visitar el único portaaviones de la nación asiática, una señal del creciente poderío militar de China.
Un funcionario estadounidense dijo este lunes que Hagel solicitó la visita al portaaviones Liaoning, que tuvo lugar un día después de que llamó a Beijing a usar su poder en forma responsable en las relaciones regionales y en las disputas territoriales.
Hagel hizo el comentario el domingo en Tokio, donde dijo que Washington planea enviar 2 barcos más con misiles de defensa a Japón para 2017 para contrarrestar la amenaza que representan las acciones de Corea del Norte.
El jefe del Pentágono pasará 3 días en China como parte de una gira de 10 en la región Asia-Pacífico a fin de asegurar a los aliados claros que Estados Unidos está comprometido con sus tratados de defensa mutua en la región.
Hegel llegó a China procedente de Japón y tiene previsto reunirse con altos funcionarios chinos antes de viajar a Mongolia.
La Embajada de Estados Unidos en Irak advirtió a los ciudadanos estadounidenses que no viajen a Irak a menos que sea esencial.
En un comunicado el domingo, la misión cita continuas preocupaciones de seguridad en Irak, incluidos secuestros y violencia terrorista.
La advertencia indica que la embajada está extremadamente limitada en su capacidad para responder a situaciones que los ciudadanos estadounidenses podrían enfrentar en el país.
La nota indica que el aeropuerto internacional de Bagdad ha sido atacado con morteros y cohetes y agrega que los servicios consulares en todo Irak, incluido Bagdad, están particularmente limitados dada la atmósfera de inseguridad.
La advertencia hace énfasis especialmente en evitar las áreas cerca de las fronteras de Irak con Siria, Turquía e Irán, las cuales califica como especialmente peligrosas y no siempre definidas.
La embajada estadounidense dice que los ciudadanos que decidan viajar a Irak deben estar conscientes de que las autoridades iraquíes han arrestado o detenido a estadounidenses cuyo propósito de viaje no está claro y han detenido a personas por tomar fotografías de edificios, monumentos y otros sitios.
Desde Washington están escuchando Buenos Días América en La Voz de América.
La seguridad de las plantas nucleares en Estados Unidos está siendo analizada cuando aumenta la preocupación al respecto.
Nos informa desde Nueva York Celia Mendoza.
Los dueños de por lo menos 2 docenas de reactores nucleares a lo largo de Estados Unidos, que incluyen la operación de Indian Point 2 en Buchanan, Nueva York, le dijeron a la Comisión Regulatoria Nuclear que no pueden demostrar que sus reactores podrían aguantar las más severas condiciones ocasionadas por un posible terremoto. Como consecuencia, los dueños de los trámites tendrán que adelantar y someterse a un extenso análisis de sus estructuras y los componentes de sus locaciones, estas que normalmente son más resistentes de lo que se asumen los documentos de licencia. Pero los dueños de algunas plantas podrían verse obligados a hacer cambios físicos y podrían posiblemente pagar alrededor de $5 millones solo para que se lleve a cabo el análisis. Richard Drake, un ingeniero estructural de Entenergy, compañía a la que pertenece Indian Point 2 y 3 al norte de Nueva York, dijo que la planta tiene mucho más concreto y metal del mínimo requerido, manifestando así que estas podrían aguantar eventos naturales mucho más serios que los que sus licencias especifican. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Gracias, Celia. Y este lunes se conmemora, amigos, el Día Mundial de la Salud y con ese motivo la Organización Mundial de la Salud, la OMS, destaca la creciente amenaza de las enfermedades transmitidas por vectores.
Más de la mitad de la población del mundo está en riesgo de enfermedades como la malaria, el dengue, leishmaniosis, la enfermedad de Lyme, esquistosomiasis y la fiebre amarilla, transmitidas por mosquitos, moscas, garrapatas, caracoles de agua y otros vectores.
Las enfermedades transmitidas por vectores afectan a las poblaciones más pobres, particularmente donde no hay acceso a vivienda adecuada, agua potable y servicios sanitarios.
Más de 1,000 millones de personas están infectadas y más de 1 millón mueren por enfermedades transmitidas por vectores.
Vamos a hacer una pausa y al regresar tendremos información económica de los mercados y también tendremos un informe especial sobre las elecciones en Costa Rica.
Top, top, ten, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos.
People that know me, they see me change really every week, every 2 weeks.
Top 10 USA por La Voz de América y el Sistema Voasas. Les invita Leonardo Womack.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Están escuchando Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Los precios accionarios en Europa registraban bajas en las transacciones del mediodía de este lunes.
El índice Financial Times 100 de Londres bajaba 0,55%, el CAC 40 en París perdía 0,61% y el DAX en Frankfurt retrocedía 1,15%.
En Nueva York, debido a las pérdidas de la semana pasada, las acciones en Wall Street se posicionan para una débil apertura este lunes.
En Asia, los principales mercados cerraron a la baja este lunes. El Nikkei de Tokio cerró con una pérdida de 1,69% en 14.809 y el índice Hang Seng en Hong Kong finalizó la jornada con una baja de 0,59% en 22.377.
El oro se comercializa a la baja en $1,299.20 la onza y el dólar se cotiza al alza frente al euro y a la baja frente al yen.
En Noticias de América Latina, en Costa Rica, Luis Guillermo Solís ganó la elección presidencial en la segunda ronda electoral con el 78% de los votos.
Nora Ruiz nos trae los detalles desde San José.
La notable diferencia de votos que le permite a Luis Guillermo Solís, un profesor universitario, llegar a la presidencia de la República se da en gran parte por la urgencia del electorado costarricense de sacar del poder tras 8 años ininterrumpidos al socialdemócrata Partido Liberación Nacional y, en segundo lugar, por el retiro que hiciera el candidato de esa agrupación política, el exalcalde capitalino Johnny Araya, en plena contienda electoral hacia esta segunda ronda. El triunfo ya se propone Luis Guillermo Solís, cosas muy concretas.
Mientras exista dos contenciosos que tienen que ver con la frontera entre Costa Rica y Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia, es allí en donde tienen que resolverse esos problemas, no en medio de negociaciones bilaterales, como ha dicho Daniel Ortega. Yo eso no lo voy a permitir. Y que en lo que a mí toca, no invitaré personalmente al presidente Ortega para que venga a la toma de posesión. Un hombre que ha dicho lo que ha dicho de Costa Rica y ha usurpado territorio costarricense invadiéndolo, no tiene por qué ser invitado por el presidente de Costa Rica a la toma de posesión.
Por su parte, el Partido Liberación Nacional, en la persona del presidente del Comité Ejecutivo, tuvo que admitir tempranamente la derrota.
Que tenga un buen resultado, porque lo importante es que el país progrese y tenga un progreso compartido, busque mayor equidad económica y social.
Luis Guillermo Solís es un hombre hecho en la socialdemocracia, pero a partir del 2007 se integró al partido Acción Ciudadana. Con esta elección también se rompe el bipartidismo que por más de 30 años imperó en Costa Rica entre demócratas cristianos y socialdemócratas. En San José, Nora Ruiz, para La Voz de América.
Gracias, Nora. Y mientras tanto, la guerrilla de las FARC cree que por primera vez hay condiciones de firmar un acuerdo de paz con el gobierno colombiano y destacó, según la agencia de noticias AFP, el entorno internacionalmente favorable para el éxito de la negociación, como dicen declaraciones de uno de sus líderes que fueron divulgadas el domingo.
Nunca como antes han existido reales condiciones para sacar adelante un tratado de paz estable y duradero, afirmó Ricardo Teles, alias Rodrigo Granda, en una entrevista con el diario ecuatoriano El Telégrafo.
Granda forma parte del equipo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que negocia en Cuba un acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos con miras a terminar el conflicto armado de 50 años, que es el más prolongado del continente.
Ecuador podría regresar al mercado internacional de bonos este año con una emisión de unos $700 millones para financiar proyectos estratégicos, dijo el presidente Rafael Correa en una entrevista transmitida el domingo en la televisión pública.
El socio más pequeño de la OPEP declaró en 2008 una moratoria de parte de su deuda comercial para luego recomprarla a precio de mercado en una operación que lo ha mantenido alejado de los mercados.
El anuncio de Correa se produce días después de que Ecuador programó reuniones con inversores de renta fija para la próxima semana en Estados Unidos.
Ecuador busca con la emisión obtener recursos para financiar millonarias inversiones en el sector eléctrico que apuntan a un cambio de matriz energética del país, pero el mandatario dijo que el presupuesto para este año está debidamente financiado.
La FIFA está invirtiendo $1 millón en un programa de pasantías para producción de televisión dirigido a estudiantes brasileños durante la Copa Mundial 2014 como parte de sus planes de legado para el torneo.
El programa da oportunidad a 438 estudiantes universitarios brasileños de obtener experiencia profesional pagada con el equipo de producción de transmisiones de la Copa Mundial de la FIFA.
Los estudiantes elegidos de universidades en las 12 ciudades sede de la Copa Mundial de Brasil podrán optar por trabajos como asistentes de información, comentarios y transiciones para obtener invalorable experiencia en el mayor evento de un solo deporte en el mundo.
Por otro lado, por lo menos 29 rebeldes sirios murieron el domingo cuando un coche bomba estalló en la asediada ciudad central de Homs.
El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Londres, dijo que el número de muertos por la explosión podría aumentar debido a decenas de desaparecidos en el área. No hubo una explicación inmediata sobre la explosión.
Anteriormente, en un incidente separado, la agencia estatal de noticias SANA informó que un mortero disparado por combatientes rebeldes impactó en la Casa de la Ópera de Damasco, dando muerte a dos personas.
En Hungría, el primer ministro Viktor Orbán ganó otro periodo de 4 años después de elecciones parlamentarias del domingo, que también dieron un aumento a la extrema derecha.
Con casi todos los votos contados, el partido Fidesz de Orbán y sus aliados demócratas cristianos probablemente terminen con 133 de los 199 escaños del Parlamento.
El jubiloso primer ministro se atribuyó la victoria diciendo que Hungría es de nuevo un lugar donde vale la pena vivir y criar una familia.
Se anticipa que el partido Jobbik de extrema derecha controle por lo menos 23 escaños, lo cual significa un aumento con respecto al parlamento anterior.
India dio inicio a las votaciones más grandes del mundo. Las votaciones escalonadas para la elección nacional se llevarán a cabo durante 5 semanas.
Las votaciones comenzaron este lunes en los remotos estados de Assam y Tripura, en el noreste del país.
Las elecciones nacionales en India son conocidas como el ejercicio democrático más grande del mundo, con 840 millones de votantes registrados y cerca de 1 millón de puestos de votación.
Los votantes eligen miembros para la Cámara del Pueblo, la Cámara Baja del Parlamento, de 543 escaños.
Ruanda conmemora 20 años desde el inicio del genocidio de 1994 que dejó 800.000 muertos.
En una ceremonia en Kigali, la capital, este lunes, el presidente Paul Kagame y el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, participaron en el encendido de una llama nacional de duelo que arderá durante 100 años. Ese número equivale a las veces que milicias étnicas Hutu devastaron el país matando a Tutsis y Hutus moderados tras la muerte del presidente de Ruanda en un accidente aéreo.
La ceremonia reunió a jefes de Estado y dignatarios de Estados Unidos, Gran Bretaña y las naciones del este de África. El presidente Barack Obama dijo en una declaración con motivo del aniversario que el genocidio era un esfuerzo deliberado y sistemático de humanos para destruir a otros humanos. Agregó que cuando se enfrenta el odio y la crueldad, la gente debe recordar su humanidad compartida, elegir la compasión y nunca ser indiferente. Y ahora recibimos a Henry Llanos con la información deportiva.
Gracias, muy buenos días. En el baloncesto de la NBA, el alero Kevin Durant del Oklahoma City Thunder anotó 38 puntos el domingo en la NBA y aunque no pudo llevar a la victoria a su equipo, superó el récord del mítico Michael Jordan de 40 partidos seguidos, anotando 25 puntos o más. A pesar de que Oklahoma cayó finalmente ante los Phoenix Suns por 122-115, Durant anotó 38 tantos para sobrepasar los 25 en 41 partidos consecutivos. Jordan logró su marca de 40 partidos entre 1986 y 1987. El atleta paralímpico sudafricano Oscar Pistorius se encuentra en la Corte de Pretoria brindando su declaración en el juicio que se le sigue por haber asesinado a su novia Riva Steenkamp, mientras sus abogados tratan de convencer al jurado la no culpabilidad del defendido. Antes del testimonio, Pistorius ofreció disculpas a la familia de Steenkamp entre sollozos y reafirmó su condición de no culpable.
I'd like to apologize and say that there's not a moment and there hasn't been a moment.
Me gustaría pedir perdón y decir que tal vez no es el momento y tal vez no era el momento desde que esta tragedia ocurrió y que yo no he pensado en tu familia. Yo despierto todas las mañanas y ustedes son mi primer pensamiento, las primeras personas por las que yo rezo. No me puedo imaginar el dolor de la pena y el enorme vacío que yo le he causado a la familia. Los fiscales que siguen el caso contra el atleta tratan de demostrar que Pistorius disparó intencionalmente contra su novia en la casa casa que compartían en Pretoria. En caso de resultar culpable, enfrenta una condena de 25 años en prisión. En el fútbol internacional, los medios destacan la victoria del Atlético de Madrid por 1-0 sobre el Villarreal, que le asegura el primer puesto de la tabla una semana más en la Liga Española. Fue también el partido número 17 que se mantienen invictos en el Vicente Calderón. El Atlético suma 14 victorias como local y solo Barcelona, Real Madrid y Sevilla han logrado conseguir un punto en el estadio del Atlético. El portero Courtois del Atlético de Madrid se ha convertido en uno de los más codiciados del fútbol europeo. Y hasta aquí las informaciones deportivas. Para La Voz de América, informó Henry Llanos.
Y ahora Betty Janet Endara con las noticias del mundo del espectáculo.
Remember once I told you that someday we might have our own dance orchestra?
Yes.
Well, the dog is barking.
El actor Mickey Rooney, una de las últimas estrellas de la era de oro de Hollywood, falleció el domingo a los 93 años. Su carrera se extendió por 8 décadas, desde los principios en los años 20 en comedias del cine mudo a la televisión y a Broadway. Rooney murió en su casa de North Hollywood en Los Ángeles. Él fue nominado 4 veces al Oscar y ganó 2 Oscars especiales, así como un premio Emmy por su trabajo en televisión. No se han informado todavía detalles sobre el funeral. La Academia de Música Country llevó a cabo el domingo su 49ª entrega de premios en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas. El máximo galardón, Artista del Año, fue para el consagrado George Strait, 25 años después de haber recibido por primera vez el mismo premio. Strait tuvo un enorme rol en los premios ACM este año y su actuación fue muy aplaudida. Otros premiados por la Academia de Música Country fueron Jason Aldean como vocalista masculino, Miranda Lambert como vocalista femenina. El premio ACM a dúo vocal fue para Florida Georgia Line y el premio para grupo vocal fue para The Band Perry.
Most of the intelligence community doesn't believe he exists.
En la taquilla, el dúo de Disney y Marvel volvió a ganar con la segunda parte de Capitán América, Soldado de Invierno, que se abrió el viernes en los cines norteamericanos y recaudó 96,2 millones de dólares, rompiendo el récord del estreno con más ganancias en un mes de abril que desde 2011 lo tenía Fast and Furious 5. Internacionalmente, El Soldado de Invierno, con Chris Evans como Capitán América y Scarlett Johansson como la Viuda Negra, ganó 107 millones 100 mil dólares el fin de semana, llevando su total mundial a más de 303 millones. En segundo lugar quedó la película sobre Noé, que fue prohibida ahora por Malasia, la más reciente de varias naciones musulmanas que toma la medida. Noé ganó 17 millones en su segundo fin de semana en cartelera en Estados Unidos, con lo que superó los 70 millones de dólares en ganancias domésticas. En tercer lugar quedó Divergent, con 13 millones en su tercera semana, para un total en Norteamérica de 114 millones de dólares. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días América, un resumen de noticias. Esta semana se cumplen 2 meses de las manifestaciones antigubernamentales en Venezuela y las causas que desataron las protestas siguen vigentes. Los intentos por establecer un diálogo entre el gobierno y la oposición siguen adelante, pero en medio de suspicacia.
Autoridades australianas y de la Armada estadounidense dicen que han detectado más sonidos acústicos que pueden provenir de la caja negra del desaparecido avión de Malaysia Airlines. Sin embargo, han destacado que la ubicación del avión no puede ser confirmada hasta que se detecten restos del Boeing 777 en la superficie o bajo el Océano Índico.
En Afganistán, 3 personas murieron el domingo en el norte del país al estallar una bomba al paso de un camión que transportaba 8 urnas electorales de los comicios presidenciales del sábado. El vehículo transportaba las urnas electorales desde lugares de votación en Kunduz. Las víctimas son el conductor, un policía y un miembro de la comisión electoral.
Y hasta aquí, amigos, Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Misha Dubinsky. En los micrófonos, Luis Alberto Facal y Betty Janet Endara.
Muchas gracias por su atención y los invitamos para que visiten nuestra página web, voanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.